Era algo que estábamos sospechando de acuerdo al comportamiento explosivo que había tenido los contagios acá en Bariloche. Y bueno, nada, llegó la confirmación y sigue llegando confirmación del Nogal con más casos todavía.
Estamos hablando de las cepas Manaos. En principio se hablaba de tres. ¿Cuántos casos tienen detectados hasta el momento, doctor Gil?
5 de 8 muestras que enviamos.
Claro, es un porcentaje alto, ¿no? Más de casi un 70%.
Justamente en un brote que se había visto en un grupo estudiantil, en personas que ingresaron del exterior, así que bueno, incluso una persona que había venido de Buenos Aires también trajo la cepa. Así que bueno, nada, es una cantidad esperable en una circunstancia que es concordante con el resto del país, ¿no? Bariloche por primera vez explotó en consonancia con otras provincias como Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Cava y AMBA. Entonces yo creo que razonando lo que fue el turismo en el verano, mucha de esa gente vino acá a la ciudad y probablemente a partir de ahí empezaron a sembrarse este tipo de cepas.
Bien, se trata de aislarlos de manera especial. ¿Cuál es, qué medidas se toman ante los infectados por esta cepa, la cepa Manaos?
No hay ninguna estrategia diferente. Lo que pasa es que una vez que esta cepa empieza a rodar, es muy difícil de parar los contagios porque es altamente contagiosa, ¿no? Lo han escuchado seguramente en estos días, hasta 2.2 más veces de probabilidad de contagiar. Así que, bueno, esta gente en el volumen total que genera de contagios empieza a desprender un número estadístico de mayor número de internación, con mucha gente joven que se está internando con neumonía bilateral, hipoxemia, es decir, falta de oxígeno en la sangre, y de ese porcentaje nuevamente un grupo importante empieza a pasar a la terapia intensiva.
Claro.
Entonces, los números son alarmantes, son preocupantes, no solamente en Bariloche, sino también en toda Latinoamérica.
Claro, esto es así. Y en referencia a esta cepa, en principio 3, 5, imagino que ustedes están evaluando que hay una suerte de circulación o creen que por el momento son aislados.
No, no, para mí, como se comportó la pandemia en este último mes, probablemente haya ya circulación de este virus.
Bien, ¿cuáles son los parámetros que tienen en cuenta para enviar al Instituto Malbrán la muestra para la detección de esta cepa? ¿Y cuánto demoran los resultados, doctor Gil?
En un principio, el Instituto Malbrán y el Ministerio de Salud lo que hablaba era personas que venían del exterior y presentaban síntomas, o cualquier tipo de caso que se fuera de la normalidad, sea por su gravedad, descontactualizada, es decir, que sea una persona que no debería haber respondido de esa manera a esa infección y fue un caso grave. Por ejemplo, una persona vacunada que esté intubada con gravedad, se envía, y te dije, gente que viene del exterior, y después brotes explosivos en una comunidad, por ejemplo, lo que fue la comunidad estudiantil.
¿Ustedes evalúan la presencia de alguna otra cepa? Se habla de una constante modificación de nuevas cepas, algunas más virulentas inclusive. ¿Trabajan en el tema?
Nosotros vamos un poco de la mano de lo que va marcando el Ministerio de Salud de la Nación, ¿no? Sobre todo la que está cerrado el turismo, entonces no tenemos una independencia en cuanto a secuenciación. La secuenciación se hace centralizada allá en el Malbrán. Tenemos otra cepa circulando en Bariloche, o se ha detectado, mejor dicho, yo no creo que sea la cepa circulante, la de Río de Janeiro, que es la que se llama P.2, que es menos virulenta o menos contagiosa que la Manaos. Y ahora, hoy leía un artículo también que ya hay variantes de la Manaos, incluso en el propio Brasil, con mayor contagiosidad también, está la variante de la India, la variante inglesa. Es decir, los virus mutan por naturaleza y el coronavirus no es la excepción.
Lo cambio de tema. Usted hablaba recién de las unidades de terapia intensiva. Sabemos, como decía hoy también, o ayer mejor dicho, Carla Bisotti, bueno, uno puede comprar respiradores, tener más camas, pero eso no resuelve la cuestión de fondo. Apeló al comportamiento comunitario como un aporte importante. Pero digo, en referencia, ya desde hace bastantes días al límite con una cama o sin camas, una situación, como usted decía, ¿no?, que es muy acuciante. La cantidad de casos son 160, 170, hay muchos curados, pero digo, cuando hay más casos hay más posibilidades de que algunos terminen derivados en terapia intensiva.
Mira, básicamente, a veces no quiero sonar frío cuando hablo de estadísticas, pero realmente se vienen dando las proyecciones estadísticas que hablaban al principio de la pandemia, ¿no? Alguna vez circuló un audio mío cuando iniciamos el COE allá por el 2020, donde yo dije que el 80% de la población se iba a contagiar, y prácticamente así fue. Y después hay otras proyecciones estadísticas, como las que dicen que del total de contagiados, un 20% van a ser graves y van a requerir internación, y de esa totalidad, 2,5 van a terminar en terapia intensiva. Cuando vos trasladás estos números estadísticos a los números reales, realmente, como vos decís, son situaciones angustiantes, porque las camas terminan siendo finitas siempre. Hoy leí otro artículo de la OMS y la OPS, en el cual daban las cifras latinoamericanas de duplicación y cuadriplicación de casos en personas jóvenes, y realmente es terrible, ¿no? Lo que está generando esto. Cuando hablo, se cuadriplicó la cantidad de personas de entre 25, 30 a 45 años. Claro. Es decir, eso golpea fuertemente a las sociedades, porque son el núcleo trabajador, son los que producen, son los que están más activos, son padres de familia. Es decir, empieza a haber toda una situación sociológica también que este virus pone en jaque. Así que realmente es una situación bastante compleja, y lo que dice este artículo también es que por más que sigamos poniendo camas, cosa que es improbable, ¿no?, porque no, lo que falta es el recurso humano acá en la Argentina y en Japón y Estados Unidos, no es que tenemos un backup de profesionales para estas cosas, el sistema siempre en algún punto termina siendo finito dependiendo, claro, de la cantidad de contagios. Por eso es importante lo que vos decías recién, bueno, de que yo puedo dar 200 altas, pero si los números siguen estando en esta cifra, que si bien se estabilizó a nivel país, y Bariloche también se ha estabilizado, entre 120 y 170 casos, más o menos, no tuvimos este pico de 270 otra vez, pero son números altísimos.
Uh-huh. Son números altísimos después de un año y pico con el personal agotado, todos ustedes están ya al límite, no solamente puede colapsa, de hecho, muchas veces la infraestructura, sino el propio recurso humano, y esto no se tiene en cuenta, doctor Gil. Me parece que en este esquema tan de un desastre generalizado, no se tiene en cuenta que en algún momento hasta puede colapsar el recurso humano, ¿no?
Sí, yo soy medio reacio a la palabra colapso, porque no sé cómo, dónde ponerla. Está pero bien. Sí te puedo asegurar que no vamos a salir igual de esta situación, ninguno de nosotros, ni la población, y menos creo que la gente que trabaja en salud. Un año y cinco meses estar ahí con adrenalina al nivel que estamos, y con la angustia y con el cansancio, realmente es devastante.
Sí, sí, totalmente. Hay una buena dentro de este esquema, ¿no?, tan preocupante, que es la vacuna. Se han vacunado ya la primera dosis a personal esencial, personal de la salud, también a mayores de 60, casi todo el universo de mayores de 60. Bueno, aquellos que se han vacunado con la vacuna china Sinopharm, para ellos hay una buena noticia. Para el personal de salud se vacunan hoy, pero para quienes tienen mayor de, quienes son en, o tienen mayor de 60 años, hay una muy buena noticia, ¿es así?
Sí, está llegando garantizado por el gobierno nacional la segunda dosis de Sinopharm, y ya empezamos a citar, de acuerdo a las fechas de vacunación, para ser un poco más ordenados, a las personas que recibieron la primera. A partir del día sábado empezamos a citar a la población que va a recibir su segunda dosis, ¿no?, fortaleciendo el sistema inmunológico de ellos y completando el esquema de vacunación. Hoy veía los números provinciales, más o menos con una población objetivo de 208.000 personas. Río Negro está en el orden de los 124.000 y 125.000 personas vacunadas, o sea que somos la cuarta provincia que viene cumpliendo el objetivo de vacunación. Pero bueno, esto es tan flexible, ¿no? Porque hay gente que antes no se quería vacunar y ahora quiere vacunarse, entonces estos números van modificándose. Pero como decís vos, creo que es algo esperanzador, ¿no? Seguir avanzando con el tema de vacunación, que es lo único que nos va a permitir como humanidad cortar la circulación de este virus.
Si lo cambio de tema nuevamente, si siguen estos números tan altos, ¿qué va a pasar, doctor Gil? Si tenemos tantos casos, 170, 180, 160, 150, digo, ¿hasta dónde resiste la infraestructura? ¿Hasta dónde resiste el sistema?
No, y no tengo una respuesta para eso, bueno, porque nosotros hacemos lo inhumano para dar respuesta a la población. Ya te cuento una cosa por ahí que la gente no sabe, pero desde que se hicieron las restricciones, Bariloche incorporó unas 35 camas más entre el privado y el público, porque nosotros en el hospital mudamos la sala de mínimos, mujeres la hicimos mixta y ahí agregamos 16 camas y el HPR y el San Carlos hizo lo propio y a los dos días ya estaba todo lleno. Es decir, ¿cuál es el límite? ¿Cuándo vamos a no dar respuesta? Y esto no lo sé. De seguro que si esto sigue así, en algún momento vamos a hacer agua en la respuesta. No hubo ya derivaciones de pacientes a otra parte de la provincia, ya hubo varias derivaciones en vuelos sanitarios y ambulancias. Para eso tenemos el sistema justamente provincial de derivaciones, algunas con cobertura social. Bueno, la mayoría fueron con cobertura social. No son muchos los pacientes, creo que 5 se han derivado de esta situación, pero no sé, no sabría decirte hasta dónde va a resistir. Bien. Yo creo que estamos muy al límite, ¿no?
Uh-huh. Comenzó a funcionar hoy un centro de testeo. Le hago preguntas un poco desordenadas, pero tienen que ver con la información y para que la gente, justamente para que cada uno de nosotros podamos acceder a este tipo de información. Hoy comenzó a funcionar un centro de testeo.
Sí, bueno, algo que veníamos hablando ya para descomprimir un poco la cantidad de personas que están yendo al hospital y tratar de dirigir las personas con factores de riesgo para el hospital. El fin de todo esto es esto que te digo, es que la gente con factores de riesgo mayores de 40 años terminen centralizándose en el hospital. En el mientras tanto, se abrió para la zona oeste en el modular un centro de testeo y la zona oeste y quien quiera ir, ¿no? Es un poco darle accesibilidad a esa gente que está a partir del kilómetro 7 y 8 para el 25. Y esto con 5 centros de salud que están testeando de las 8 y media de la mañana a las 9 y media para no mezclar pacientes sanos con pacientes con patología. Y prontamente, si todo viene bien, como creemos que va a ser, vamos a abrir otro centro de testeo en el Extremador, ahí en el de Bomberos, para que la gente menor de 40 años pueda hisoparse cerca del hospital y ante cualquier eventualidad poder derivarlo para estudios. Pero con esas dos cosas, con estas tres cosas, vamos a descentralizar la cola a través de la escalera, porque ahora se vienen tiempos fríos, con lluvias, nevadas, y bueno, y no queremos tampoco forzar tanto la complejidad que tiene el consultorio respiratorio del hospital, que tiene que estar centralizado en atender a la gente que realmente tiene un riesgo de vida, ¿no?
Bien. La última, abusando de su tiempo, doctor Gil. Bueno, ha habido restricciones. Río Negro ha tomado el decreto. Esto, sin lugar a dudas, va a ayudar, de alguna manera va a ayudar, y los resultados se van a ver en los próximos días. No obstante, ¿qué es lo que más le preocupa?
Qué pregunta. Yo estoy preocupado porque la gente empieza a cansarse y no termina de entender la verdadera situación. O lo entiende y pone por sobre la salud y la vida de la gente la cuestión económica, que también es entendible, porque sin economía tampoco puede subsistir una comunidad, pero tampoco subsiste si no hay salud y nos morimos, básicamente. Entonces, mi miedo es no terminar de acatar todas estas restricciones que se están haciendo, que la gente empieza a cansarse, minimizando la situación catastrófica que está viviendo el mundo, y en este momento nos toca vivir a nosotros en la Argentina y, bueno, y nuestra comunidad mariloche. Yo siempre recalco y les pido a la gente que entiendan que esto no tiene banderas políticas, no tienen más que cuestiones técnicas, sanitarias, y que hasta ahora se vienen dando todos los pronósticos tal cual venimos planteándolo en el momento justo, y bueno, la gente tiene que comprender que si no lo hacemos, realmente puede ser muy grave la situación que se vive acá en Bariloche, que a mí no me gustaría vivir, para nada.
Ahora sí, porque se me ocurrió una más. Digo, hablaba usted de lo que se ve en el mundo, de lo que se estudia. Se habla de otra ola. Nosotros estamos insertos en la segunda. ¿Lo peor está por venir? Sin hacer futurología, ¿no?
No lo sé. No, realmente ya con este comportamiento viral, uno transforma las cuestiones científicas en deseos muchas veces, ¿no?
Claro.
Yo esperaba, como varios colegas, que cuando llegáramos a los 20.000 activos en la ciudad, recuperados, mejor dicho, que se hayan enfermado, la cantidad de inmunizados en la ciudad iba a favorecer un descenso en la curva, y bueno, y estamos esperando eso, que se transforme en un deseo, no es ninguna certeza, ¿no?
Bien.
Pensando que cada uno que detectamos hay 5 o 6 personas que no. Entonces, haciendo un estimado en la ciudad que ya se ha contagiado un gran porcentaje de la población.
Bien.